De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te vamos a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo vamos a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Estamos en el episodio que, si no me equivoco, este es el 61. Creo que sí.
Uy, mae, ya estamos llegando a los números complicados porque entre unas semanas es el 69.
Uy. En unas semanitas es el 69. Hay que
qué
hacer
bonito
algo.
Número.
Hay no, que no, hacer no. Algo. ¿Cómo? ¿Cómo hay que hacer algo? Eso es.
Yo lo que quería decir es que vamos a hacer un episodio elusivo a algo que tenga que ver con sexo. Di, probablemente. Ya hemos hecho episodios antes. Bueno, no en esta. No, sí, en esta etapa.
Bueno, ¿en esta etapa? No, en esta etapa no.
No, ¿verdad? Qué raro.
No.
No sé, es que siempre salen temas así, entonces.
Ni siquiera sé yo qué es el sexo, weón.
Ah, bueno, sí, o sea, en esta etapa nueva, sí, digamos, en este regreso de nosotros especial, digamos, de que se reinició por completo, quizás sí se ha hablado del tema por ahí, papá. Pero es verdad que nosotros no lo hemos hablado, entonces.
Sí, pero y si quieres hacer una actividad, madre, dame chance por lo menos de hacer ejercicio, man, ahí como para.
Dice Barbie que si nos organizamos.
Cogemos todos.
No sé, nunca sabe. Llego y está hablando de sexo y definitivamente jalo lo que necesito.
Muy qué bien. Grande Vampy, mae.
Eso, Vampy, bienvenido, mae. Ya había dado follow, todavía no has dado follow. Pero si no, ahí para que le llegue de una vez. Ok, tenemos unos pocos minutos antes de que entre el invitado. Entonces, lo que voy a hacer es, como ir hablando un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a escuchar historias, un par de historiecitas. Y tenemos de invitado a Oscar Romero, que es uno de las mentes detrás del Comic-Con, ¿verdad? Y que han estado organizando pues, el evento desde hace ya varios años. Y pues vamos a hablar con él, vamos a compartir historias con él y además vamos a hablar un poco de la Comic-Con para que los que todavía no saben, pues se enteren y ojalá tengan la oportunidad de poder ir. Y disfrutar, claro. Nosotros vamos a estar ahí, bueno, por lo menos si los tres, ¿verdad? Si no me equivoco.
Ajá.
Sí. Yo espero sí, tener dinero y poder ir.
Algo lo hacemos, si no hay que tocar puertas ahí, pero sí, la idea es que vamos a ir y vamos a ir a buscar historias entre la gente, eso ya lo tengo medido, vamos a ir a buscar historias que lo mantengan humildes y por ahí tenemos pactado, porque esto es iniciativa de Sally, tenemos pactado bailar la intro de Macho, la opening 2 de Macho.
¿En qué momento dijimos eso?
Desde la primera vez que lo hicimos.
Es que lo bailamos aquí.
No hay nada escrito, no hay nada escrito. Yo no
hay grabado, es mejor, es grabado, porque sabemos
de eso no hay evidencia. Yo creo que no. Alguien que baje el canal de YouTube, por favor.
Ahí está, eso está grabado. Hola, Jazz, hola. Bueno, ya saludé a Vampy. A Barbie no le había saludado, pero hola, ¿cómo están? Ahí los que estén ahí vayan entrando y saludando. Sí, entonces vamos a hablar con él. Vamos a hablar de la Comic-Con. Vamos a relacionar un par de historias que tengo por ahí listas. Entonces, Day, si les parece, vamos con la intro. Ahora sí, que no se nos olvide. Yo soy Diego Barracuda. Yo soy Diego Barracuda. Y entonces luego sigue el Sally. Sally, yo soy Sally.
¿Sabes Sally, que lo vi? ¿Cómo que iba a decir algo más?
Yo confío, Sally, yo confío. ¿Producción?
¿Qué está pasando?
Dos semanas y es, ¿qué pasa? Ya hablé con producción.
Ya.
Ok, vamos de nuevo. Igual todo esto va a salir, pero vamos de nuevo para que se vea ahí de seguidito. Yo soy Diego Barracuda.
Yo soy Sally Ugalde.
Yo soy Morsa con Z.
Y esto es No Sos Especial. Con el cuchillo no, con las uñas. Ya. Producción.
Doble.
Ya.
Opa.
Producción.
Y todavía no ha entrado el invitado, entonces
un saludo a Fátima Cordero esto. Que llegó la primera vez hoy.
Hola, Fátima Cordero, ¿cómo está? Bienvenida.
Grande Fátima, vamos.
Ella es la persona que hizo esto posible.
Ay, qué grande.
Punte posible. De que tengamos a Oscar hoy, que por cierto, y decirle que entre porque todavía no ha entrado. Que lo estamos esperando.
Que es más que bienvenido a entrar ya.
Día, voy a mencionar rápido, yo íbamos a hablar de lo que hicimos este par de semanas, cosas interesantes, entonces voy a hablar lo mío y ya después de la sección con Oscar mencionamos lo demás, para hacer tiempito aquí mientras entra Oscar.
Yo siento que yo vengo a que me humillen,
¿no? Nada, quería compartir que hace más o menos dos semanas hablé con Daniel Cepeda de Daniel Me Estás Matando, que para quien no sepa es la banda que estaba sonando ahorita en la intro. Es una banda mexicana de bolero glam muy, muy, muy talentosa, muy chiva. Que aquí se está como dando a conocer, siento yo, pero ya en México son bastante conocidos. Y que yo les quería dar las gracias a ellos porque tienen una canción como muy importante para mí. Y entonces yo dije, voy a tocar una puerta que tengo por ahí. Saludos a Litus, por cierto, que es la persona detrás de que estuviera Javier Arca aquí. Y probablemente el que va a hacer que esté pronto, los artistas que le abrieron a Sabino.
A Sabino. Ajá. Uy, ¿en serio, mae?
Sí, sí, sí. Yo desde que los vi, yo dije, mae, los quiero en el podcast.
Mae, tienen un vibrón, mae.
Mae, sí, 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 total. Faf in the Clouds y Tino Amor.
Uh-huh. Ajá. De hecho, mae, hoy escuché una pieza de ellos que se llama Revolcadora Remix, mae. ¡Buah!
Sí, sí, sí.
Mae, es una chochera, mae. Gran sí, producción, sí, sí. Mae.
Muy, muy, muy talentosos, muy talentosos. O talentosos, porque creo que son queer. Entonces, sí, entonces, saludos a Litus. Y bueno, entonces tuve la oportunidad de hablar con Daniel y tener una conversación de 10 minutos, porque siempre lo digo, es la mejor forma más bonita de decirlo. Pedí un minuto y me dieron 10, lo cual fue espectacular. Y ya subí todo como el vlog que grabé de esa aventura. Y de hecho, espero mañana, para los que están viendo el stream, ya esto, probablemente cuando salga el episodio, a lo mejor ya está. La segunda parte, que es toda la otra conversación que tuve con Daniel, ahí hablamos sobre el significado, sobre el propósito de por qué él hace música, pero de verdad, desde lo profundo, de la razón más profunda de qué es lo que le llena a él de hacer música. Hablamos de que si sabía o no qué tanta gente impacta, porque, verdad, la música creo que como ningún otro arte impacta muchísimo a la gente, y entonces me generaba mucha curiosidad saber qué tanto sabe un artista que ya tiene como un alcance importante a nivel latinoamericano, saber qué tanto acompaña a la gente, ¿verdad? Porque lo hace, obviamente.
Claro.
Y ahí le saqué, que por cierto, lo voy a poner aquí. Bueno, aquí no, después de que lo explique. le pedí un momento que lo mantenga humilde y me respondió algo muy cosy, la verdad. O sea, yo creo que, o sea, me pareció una respuesta muy adorable. Entonces creo que ese bloquecito lo voy a poner ahora sí, aquí. ¿Vieron qué cosy? ¿Vieron qué cosy?
Mae, fue demasiado, mae. O sea, yo... Sí, sí, sí. Mae, se siente un vibrón, mae. O sea, por ahora, inclusive, con el extracto que vos subiste a... Creo que fue en Instagram, me parece que fue que lo vi. Cuando el mae dice esta frase de ecosistema de suspiros.
Ah, sí, mae.
Mae, yo dije, mae, yo qué estoy haciendo en el mundo, mae. Yo, porque yo no puedo conocer a alguien así en mi vida, mae.
Sí, sí, sí.
O sea,
creo que el mae está muy metido como en su ride. O sea, como para mí el bolero glam, porque así es como se llama el género que ellos le dicen, es como un bolero, como tal vez con una producción más moderna, pero con esa misma nostalgia, ese mismo sentimiento. Creo que él sí está muy metido como en eso. Y entonces como que ya su forma de expresarse y demás tiene mucho como esa poesía, ¿verdad? De tratar de expresarse de ese sentimiento. Entonces, sí, fue muy bonito.
Pero qué interesante esta vara, como también el efecto que vos decías que tiene la música, porque, madre, al final de cuentas es como una unión de diferentes cosas, porque no es solo la música como tal, madre, también es la letra, es el ritmo, es, madre, inclusive tu estado anímico de un momento, el que determina como la importancia que tiene cierta música en tu vida. Y es como una vara muy recurrente, que pueden pasar 10 años y que escuchas una canción y te recuerda como un momento, total, te recuerda una persona, una situación, uh-huh, o algo que estás viviendo. Mae, yo creo que definitivamente, sí, como vos decís, mae, tal vez las pinturas podrían tener como ese efecto parecido, o una película, pero mae, la música es tan atemporal.
Sí,
no, y más cuando lo hacen con ese sentimiento, como Daniel Me Estás Matando, mae.
Yo creo que
la música y los olores, para mí, o sea, en mi opinión, sí, los olores.
Sí,
total. Y yo creo que es eso. Yo creo que como nada, como ningún otro, con ninguna otra expresión artística, la música logra eso, logra una conexión. O sea, yo sí sé que hay gente que no está acostumbrada, porque sí me he encontrado gente rarísima que me dice, yo no, realmente no escucho mucho música, y yo, a mí me huele la jupa eso, pero ahí todo bien, no sé. Tendrá otras formas de sentir lo que siente la gente cuando escucha canciones que le mueven mucho, pero la música probablemente es la que tiene como expresión artística, es la que tiene menos, no diría detractores, porque tampoco sería eso, pero sí como menos anticuerpos, no sé, ni siquiera anticuerpos, porque sí los tiene, pero porque hay mucho lado, por el lado del reggaetón o el lado del...
Ya le iba a decir, pero no quería que me funaran mal, la verdad.
Sí, no, porque hay muchos géneros, muchos géneros que tienen anticuerpos, o sea, la música popular tiene anticuerpos, solo claro, por ser siempre vieja.
No, total.
O por ser popular, exacto.
Ajá.
Pero la tropical, ¿verdad? Como ese tipo de música también tiene sus anticuerpos. No entiendo por qué, la verdad, porque no, para mí la música así como latinoamericana, tropical y todo ese tipo de cosas es un sabor. El tarro tiene sus anticuerpos, el reggaetón tiene sus anticuerpos, pero bueno, eso no es a lo que me refería. Lo que pasa es que la mayoría de gente escucha música.
Ma, pero vos sabes que es muy interesante ese fenómeno, ma. A mí me pasaba de chamaco, ma, yo era así puro rock y rap, nada más. Y recuerdo así como mucho ir en el carro con mi hermana y con el esposo y los maes escuchando Ray Reese o escuchando mae, sí. Oscar de León, mae, Gilberto Santa Rosa. Y decía, mae, qué pereza estos maes que ya estén tan viejos de que ya llegan al punto de escuchar música, o sea, música tropical latina. ¿Y qué es lo que pasa, mae? Yo ahora ya tengo casi 35, mae, y de vez en cuando me da por, mae, bañarme escuchando salsa. Claro, es medio peligroso. No les recomiendo que lo intenten, por favor. Y si pueden, o sea, si andan en chanclas, ma, todavía ahí como que agarre. Pero, ma, yo no sé, yo creo que ya llega como con la edad que llega un punto en el que uno ya empieza como a agarrar el gusto a la música de como de la región, pues.
Uh-huh. Sí, total. Y también tiene mucho que ver la influencia también. Eso es algo que marca mucho. O sea, ¿quién te introduce la música, ¿verdad? O sea, ¿quién, sí, con quién está rodeado para saber? Yo lo dije rápido porque yo sabía que ya. ¿Quién te introduce la música?
Se hacía la pausa, mae, yo iba a tomar agua mejor.
Exacto. Sí, o sea, como las influencias musicales que hay alrededor de uno cuando uno está creciendo aplican un montón. Influyen un montón en la palabra.
Sí, sí. Hay una cosa que me parece muy interesante y es también como la música más bien, o sea, como que tiene esta vara de que moldea a la persona, como que hay gente que la música es lo que determina su personalidad.
¿Cómo?
O sea, como que la música es lo que determina a veces como la personalidad de la gente.
Ah, sí.
Como, mae, no sé, se me ocurre, mae, no sé si te acordás hace unos años. Bueno, no, hace unos años no, mae, hablando hace 15, casi 20 años tal vez. Cuando se daban estas varas de los metaleros versus los emos en la Plaza de la Cultura. Ma, entonces eran como este par de tribus que la música determinaba inclusive sus personalidades y que englobaba toda una serie de cuestiones sociales, ma.
En mi cole eran los que escuchábamos reggae contra los que escuchaban rock.
Ah, los ragas. Ma, los vos ragas. Eres raga.
Ajá. Uf. Sí, que nos hubiéramos dado de pichazos si nos hubiéramos encontrado.
Mae, probablemente, mae, yo no me llevaba con los ragas. Bueno, es que yo era más escato, mae. O sea, época
pero
de
cuando
yo era
súper escato. Pero también, con los escatos también nos llevábamos a pichazo. Entonces, nunca entendí por qué, la verdad. Solo era como, vos entrabas ahí, mae, como a la tribu y te decían, así es, así funcionan las cosas. Y uno, bueno,
así está es, bien. Mae. Usted escucha a Bob Marley, mae. Yo escucho a no sé, Metallica, ¿no? No podemos ser amigos. Es más, mae, recuerdo una vez, en mi cole solo habían dos maes que eran una barra de como de equipos, un mae de la Ultra y un mae de la 12. Mae, esos maes eran los mejores amigos, mae. Yo decía, mae, pero ustedes cómo hacen cuando se topan afuera, es como, ay, no, mae, no nos hemos topado, pero cuando nos topemos, nos ignoramos. Pichaseamos al resto de la gente, pero mae.
Yo pensé que iba a decir, ya, y si nos tenemos que agarrar a pichazos, nos agarramos a pichazos. Y ya.
Los más tenían este pacto de caballeros de mae, ¿no? Si nos vemos en la calle, no nos pichaseamos a cualquier otro, pero nosotros no, mae, los más así, inseparables, mae. Yo decía, mae, Qué raro, pero mae, no, aparentemente ragas y metaleros no se pueden llevar, mae.
Sí. Bueno, así la era. Es, ahora ya y, todo el mundo escucha todo. De hecho, sí, ahora ya está como súper, o sea, súper metido la vara como de que en realidad tienen raíces similares. O sea,
¿al chile?
El reggae y el rock.
¿En serio?
Por supuesto.
¿Cuáles?
Roots, rock and reggae. ¿Nunca has escuchado esa frase?
No, no, y menos en ese tono.
Listo.
Bueno, pero hey, no, hay que agarrar un poquito de historia.
Es que yo entiendo que el reggae tiene raíces africanas por el uso de tambores, mae. Igual que la música tropical.
Toda la música viene de África, yo creo. O sea, toda la música, la expresión musical viene de ahí.
¿Será? Mae, alguien pues, en los cierto, comentarios siempre, de YouTube.
Nunca confíen en nada de lo que decimos, pero.
Sí.
Ajá, pero, por favor. Ajá.
Pero si están viendo esto en YouTube, mañana, hoy o cualquier día, mientras estén desayunando, lo que sea, mae, déjenos en los comentarios a ver si ustedes saben si se comparte orígenes
siento
musicales
que
globales.
Siento que cada quien diga lo que quiere decir, pero bueno.
Y yo, a mí me gusta ver el mundo arder. Yo siempre he dicho que soy un agente del caos.
Listo.
Oscar no ha entrado todavía. Entonces, podría poner una historiecita.
¿Y si comentamos lo de que íbamos a dejar para después?
Ah, bueno, sí. Contá tu historia, Morsa.
Amae, No, o sea, no es una historia como tan así, pero...
No me la menosprecié desde antes de contarla. Nada más contarla.
Bueno, okay, mae, es una gran historia, mae. No, no.
Tampoco sobrevendás. No, mentira.
La sobrepromesa, la historia.
La sobrepromesa no funciona.
Mae, gracias por hacerme parte del stream y el proyecto. Mae, hoy me retiro. No, mae, andaba en Transitarte hace, no sé, la semana pasada que fue. Entonces, mae, súper chido, mae. Los que no han ido, dense la oportunidad de ir a un Transitarte para que se empapen de la diferente multiculturalidad.
Bien,
¿qué piensan, José? Uf, mae, sudé perro y no por el clima. Pero bueno, mae, la verdad es que ya venimos tarde, mae. Vengo con un compa aquí por mi casa, con Kenichi. Y, mae, pedimos un Uber ahí por la caja. Mae, llega este carro, pero mae, o sea, no era un carro arratado, mae. Eso era como ver Rápidos y Furiosos versión tropical, mae. Era un Yaris de esos chiquititos, mae, pero pimpeadísimo. Mae, ya nos metimos, no sé qué, pam, pam, pam. Mae, era aquel mae así grande, mae, todo tatuado, cara de malo. Y yo, uy, perro, aquí van a pasar cosas, mae. Y no es para que el mae sale, ¡guau! Mae, pero así, vuelto loco, mae. Pero entonces yo voy hablando con mi compa Kenichi, no sé, algo íbamos hablando, pero como que escuchamos una música ahí como de fondo, y yo, mae, ¿qué está pasando? Mae, ese mae con ese carro así todo pimpeado, el mae cara de malote, mae, hasta cadenas de oro tenía, y está viendo una novela turca. Pero el mae ido, huevón, así, mae, completamente perdido en la novela. Es que el mae iba así, el mae no conversó con nosotros, el mae iba así, y viendo la pantallilla, mae, y en un toque, una mae en la novela se cayó y el mae, ¡oh! Así se tapa la boca y yo, mae, qué loco, yo jamás me hubiese imaginado toda esta situación girando alrededor de una novela turca, mae. Momentazo, mae. Fue un momentazo.
Por un momento se sintió con esa música que está dentro de la novela y todo.
No. O sea, yo dejé de hablar con Kenichi y yo me puse a ver la novela para entender qué estaba pasando y por qué la madre se había caído.
Novela.
Y es que no se drama bien en la vida.
Mae, y es que son estas caídas trágicas, ajá, que duran como 10 minutos, mae.
Y después es como... Corte haciendo así en la pared.
Ajá.
Sí. Y después otra vez... Desde otro ángulo.
Ya la más con un diente menos, pero se golpeó la cabeza.
No, hace una toma de un diente en el suelo, así. Para que asumas que el diente se cayó. Lo tiran, sí, así. Mae.
Es como ping, ping, mae. Sí, eso fue como tal vez la historia más interesante que me ha pasado en la última semana y media.
Ya está bien.
Por allá, sí. Está bien.
Sí, total.
Maravilloso.
¿Y vos, Ali? Contanos.
Yo ya dije que yo vine aquí a que me humillaran. Yo no, es que lo que les decía yo a los chicos es que para que me pasen historia yo tengo que salir, pero mis dos planes se cayeron. Íbamos a ir a celebrarle el cumpleaños a un amigo a San Carlos, se cayó el plan. Después íbamos a ir a la playa en familia, se cayó el plan.
No.
Entonces, Y ahora le estaba diciendo como, Dino, que me pasen a buscar, yo feliz de irme a un plan. Y luego me quedé pensando que la otra semana ya tengo examen de estadística, ya no puedo salir. Entonces, me quedé sin historia para esta semana, más que mi momento humilde de no salir en Semana Santa. Yo, de por sí Semana Santa no es para salir, gente.
Ajá, ya resignada, ya está bien. Cochinada esa.
No, no saben ustedes.
¿Quién
tampoco
dijo que había que ir a pasear en Semana Santa? Todo hombre, el país, no. Todo el país fuera.
El ferry, ¿ustedes vieron el tema del ferry? ¿Cómo iba esa cosa? Uh-huh. Sí. O sea, yo ayer fui a hacer compras, salí a hacer compras.
¿En ferry?
No.
Web, ma, eso es tener dinero, mae. Sí. O sea, uno normalmente va en bici, en moto,
voy a ir
en carro,
a Montezuma,
¿no?,
a comprar, porque es más caro y yo solo compro cosas caras. Entonces voy a ir
todos,
en ferry.
Todos, obvio, a para disfrutar el clima, aunque sea, que ya que estamos sufriendo de calor, sufrirlo en otro lugar más bonito.
En Montezuma no. Todo es orgánico, dice la mae.
En la cuestión, muchas cosas interesantes de Montezuma, pero no voy a hablar de eso. El tema es que la cuestión es que salimos y como que todas las calles están así, súper despejada, súper lindo. Yo, qué maravilla, qué hermoso todo. Al menos en la parte de Heredia. O sea, como súper vacío. Yo,
sí,
es así. Es así siempre.
Sí, estos días.
No, pero es que, yo no sé, ustedes ahí en el chat, ¿ustedes les gusta salir en Semana Santa? Para mí salir en Semana Santa es sinónimo de... Uf, bueno, sí. O sea, salir, digamos, a... Mae, fuera de la GAM. O sea, es imposible, mae.
Yo no suelo salir en Semana Santa.
Eso sí, es demasiado imposible.
No suelo hacerlo, la verdad. Bueno, y ahora sí ya tenemos el invitado.
¡Ojo!
¡Hola, hola!
Ya te pongo en pantalla, porque todavía no se están viendo. Nada más tengo que chequear algo aquí primero.
Disculpe el retraso, pero no, tengo que hacer todas las actualizaciones del Zoom de la vida.
No se preocupe. Lo importante es que llegó.
Tomando en cuenta además el hecho de que todavía tenía el usuario de mi hija de clases de la pandemia, ¿no? Ahora sí. Ah. Tengo que no usarlo como el de los 2020.
Permítanme, porque se me desactualizó aquí esto. Nada más vamos a actualizar. Pues ya esto es producción, ustedes saben, ¿verdad? Cómo funciona.
O sea, el equipo producción aquí.
Exacto.
Deme un momentito nada más para actualizar.
Para que te hagas una idea, Oscar, aquí las cosas nunca salen a la primera.
Aquí no va a salir
a la segunda.
Esa a la tal segunda. Vez. Y a la tercera.
¿Hay algún lugar donde sí salen las cosas así a la primera? ¿Cómo es que funciona eso? No sé. Yo.
No. Tampoco sé.
Bueno, vos que haces eventos, imagínate la experiencia que tenés diciendo de que tal vez a la primera, pues ajá.
No, qué va.
No.
Sí, sería la segunda.
Ya, ¿cómo se llama? La verdad. 25 años después de hacer evento, les puedo garantizar que nunca sale la primera.
¿25 años tenés?
Wow.
¿Ya ven? Y ustedes diciéndome 2 semanas. No. No me puedo dar tiempo.
Hace 25 años, yo creo que todavía me están cambiando las mantillas, mae.
Bueno, ¿qué? Para presentar oficialmente a Oscar Romero, bienvenido. Él es el CEO de la empresa productora de Comic-Con, una de las mentes detrás de Comic-Con. Se llama The Road Tech, ¿verdad? ¿Estoy bien?
Road Tech es el nombre de la empresa, exactamente.
Muy bien, bienvenido, ma. ¿Cómo estás?
Pura vida, gracias.
¿Te explicaron cómo es la dinámica? ¿Fátima te explicó?
No, Fátima trató 7 veces o 15 de llamarme y yo hoy estuve re full. Y yo, sí, Fátima, ya te voy a devolver la llamada. Y ahora hace un rato me puso un mensaje toda con caras de enojada de conéctese. Y que la vaya bien.
Suena como Fátima, la verdad.
O sea,
pero saludos.
Ya cuando me dice eso, que me vaya bien, es que está deseando que me place un. Pero no pasa nada. Todos queremos a Fátima.
Mejores deseos, dice.
Exacto. Yo lo tomo por el lado bueno.
Sí.
Estoy muy enojada, pero que te vaya bien.
Exacto.
Ya renuncié, sí, dice en el chat.
Sí, no. De hecho, varias veces por semana.
Bueno, básicamente,
yo sé que no ayuda.
Básicamente la dinámica aquí es compartir momentos que nos mantienen humildes. ¿Estás familiarizado con la frase?
No.
Ok,
no.
Momentos que nos mantienen humildes son esos momentos que nos recuerdan que no somos especiales, ¿verdad? Que no somos más que nadie porque a todo el mundo nos pasa. Momentos incómodos en público, de pronto hay un momento incómodo con, no sé, una cita o, por ejemplo, algo que sale mal en una producción de un evento y que te ponen aprietos, eso es un momento que te mantiene humilde. Idealmente, cosas que ya pasaron y que probablemente te puedes reír hoy. Eso es como una muy buena señal. Sí, ah, cosas okay. que tal vez en un momento fueron un estrés, pero ahora es un cagón de risa, ese tipo de historias. Entonces, okay. la gente nos envía historias por medio de WhatsApp. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ya le estamos leyendo la historia, te estamos esperando para escuchar la historia. Entonces, vamos a escuchar una historia y luego reaccionamos, ¿te parece?
Let's go.
Ok, espérate para ver porque no había elegido cuál. Ok, esta.
Ahora, ¿esto queda grabado desde ya o es vamos en vivo o es pregrabado?
Esto estamos en Twitch en este momento, entonces nos están viendo en Twitch, pero esto ya sale mañana en YouTube y en Spotify.
Ok.
Ajá, así es. Ok, entonces esta es la historia que vamos a escuchar.
Bueno, le voy a contar una historia muy similar a la de la mujer de la panocha enchilada, porque yo también me enchilé el panocho.
Ya empezamos, madre.
La cuestión es que un día yo estaba haciendo unas chilenas, estaba picando y chile panameño y toda la cuestión. Eso fue como a las 6 de la tarde. Yo llegué y ya me lavé las manos, me bañé y me fui a acostar, porque siempre me baño en las noches. Y di todo bien. Resulta que en la pura noche, un amigo me empieza a escribir cochinadas. Ya usted sabe cómo, ¿verdad? Entonces dice, calienta la cosa. Donde yo voy sintiendo esa quemazón. Claro, me había quedado chile en las manos. O sea, no se imagina. Yo a las 2 de la mañana estaba en la ducha echándome leche fría. Y al final, de nada me sirvió. Entonces se me inflamó demasiado, pero demasiado. Esa hora estaba bien carne viva. Y yo dije, no puedo ir a la clínica, sí, aquí la va desviando a comprarme una crema o algo así en la farmacia porque estaba completamente quemada. Cuando yo llego, me topo de entrada con un farmacéutico. Yo, ay, Dios mío, no puede ser. Ya no, ni modo, ¿qué queda? Y voy y le digo, sí, bueno, se ocupa una crema para la inflamación o para quemadura. Y el maestro, ¿pero qué le pasó, muchacha? Y yo, no, solo dame una crema. Y él, es que yo no le puedo dar una crema si usted no me dice qué le pasó. Entonces, ya así muy discretamente, omitiendo detalles, ¿verdad? Yo le dije que yo estaba haciendo chile y que fue a orinar y que cuando me limpié me enchilé para no decirle lo otro. El chavalo, yo le veía la cara así donde se estaba aguantando las ganas de explotarse en la cabeza. Y yo, vea muchacho, la verdad es que si yo fuera usted, yo también me reiría demasiado. Entonces ríase libremente. Y el mae, como en serio, no se enoja. Y llegó y se empezó a hablar de mí así, el farmacéutico, nivel Dios. Y me decía, pero es que ¿cómo puedo hacer eso? Y al final le terminé contando la verdadera historia. Y yo creo que ese mae nunca me voy a olvidar el día que le llegó una cliente a la farmacia porque se enchiló la panocha.
Yo no me puedo imaginar el dolor. O sea, de verdad.
Yo lo que tengo es una pregunta, cosa. Porque la madre dijo que se bañó con agua, con leche fría. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido leche caliente?
Madre, yo sabía que yo iba a poner esta. Yo sabía que yo iba a poner esta historia. Yo sabía que iba a salir con algo así. O sea, yo lo dije. Es más, cuando dijo esa parte, lo primero que hizo fue verte a vos así. A ver cuál iba a ser la reacción. Yo estoy seguro que Oscar ni siquiera se imaginó que se estaba metiendo en esto.
Ya mandé 4 mensajes a Pati.
Hola Oscar, mucho gusto, eso es especial.
No siempre somos así, pero es la gente, es que la gente la conoce.
Todo bien.
Qué fuerte, mae. Qué fuerte.
Vale,
hey.
Dale,
cuando la necesidad llama y no.
Sí. Y además como que de verdad es curioso que la gente de verdad cuando está muy metida en la vara se olvida por completo de todo, tanto así que se los vía lavarse las manos cuando tienen chile, man.
No, pero es que ya se ha bañado y todo, o sea, no, no, ya fue poca vida.
Ah, es que el chile panameño se queda ahí, se queda bastante rato. ¿Qué?
Sí, sí, man, pero, güey, puta, man. Sí, esa sí, más pic, esa más
pic, esa era más que panameño, hermano.
Lo bueno es que pasó una noche picante, caliente, ardiente.
Literal. No, como esperaba, pero de que fue siempre, caliente, fue caliente.
Hay que ver el lado positivo de las cosas siempre, muchachos.
Qué huevón, que le pregunten a uno cuál ha sido la experiencia más caliente de su vida y tener que responder eso, ¿verdad?
No, no.
Fue tanto que se me quemó la panocha, ¿verdad?
O sea, ella estaba tras de eso mensajeando con otro mae que nada más desaparece. Le dijo, mae, me voy. Y ya, dijo, ¿dónde empezó a sentir? ¿Dónde le empezó
esa es la pregunta.
Eliminar, o sea, cerrar.
¿En qué punto simplemente dejó la conversación? O sea, ¿qué tan avanzado estaba el tema?
Ajá. No, no, ¿y en qué punto terminó el mae también? O sea...
¿Cómo?
No, pero a eso me refiero.
¿Habrá terminado? O sea,
de
fijo, no, no, eso no lo decía, no lo decía, sí, no lo decía.
El mae se queda así como, mae, o sea, soy un ganador. O sea, como la pongo.
3 minutos, esta mae me joda hablar, ya está ruleada.
Exactamente.
Usualmente soy, usualmente soy yo el que termina más rápido.
Ay, qué pinche, no le decía así, man.
Exacto.
Claro, bueno, hasta le dio vergüenza.
Bueno, muchas gracias a la amiga que nos mandó esa historia. Siempre es bien ese tipo de anécdotas, aunque para ellos en ese momento no, pero que dicha que ya ahora se puede. Eso me llamó mucho la atención. Sí, sí, total. Sí. Y qué bueno la actitud, porque eso, le dijo al mae que, mae, di ríase. Y es lo que es.
Es lo que hay. El plot twist, mae, la mae terminó casándose con el farmacéutico.
Exacto.
¿Se imaginan?
El mae dijo como, no, mae, es que a mí sí me gustan así de locas.
Aventureras.
Que se atrevan.
Atrevidas.
Sin miedo al éxito, mae.
Bueno, eso me recuerda. Mae, en pandemia. La verdad es que en pandemia, mae, fue cuando yo abrí el Discord, ¿verdad? De No Sos Especial. Mae, y ese Discord, mae, o sea, ese Discord llegó a tener. Yo después hice una limpia porque después de pandemia bajó obviamente la actividad porque ya la gente tenía vida, ¿verdad?
Tenía que hacer, exacto.
Ajá, pero en ese momento eran 2000 y resto de personas en el Discord y esos canales, todos los canales estaban así full, varias personas escribiendo, siempre, abajo, varias personas escribiendo. Y entonces se puso un canal que era sobre sexo. O sea, era un canal para mayores de 18, estaba privado y era de sexo y lo era. Pues en esas primeras conversaciones se puso como de moda hablar como de masturbarse con Cepol.
No.
Ajá. No. Y yo, mae, sí. Y entonces hubo varias historias como de gente que lo intentó. Y creo que ninguna salió bien.
Un compañero mío del colegio faltó como 2 o 3 días. Ah,
¿por qué siempre es un compañero, mae?
Tengo testigos.
Raro. ¿Alguien por ahí?
Porque tengo más de 3 neuronas conectadas. Entonces,
¡listo!
¡Qué basado!
Muy bien, buena respuesta.
De todos los idiomas.
Es que, mae, ya...
Mis neuronas se hablan con las que tienen alrededor. Saben leer las letritas chiquititas.
Yo supongo que la vara empezó por la vara de los halls, ¿verdad? Entonces, y como
¿qué es los halls, Diego?
Di que la gente se compra halls y entonces cuando va a hacer ahí sexo oral, come halls de los negros, digamos.
¿Está sí. loco?
Sí, sí, sí. Yo no he visto, hay memes de fotos como de una foto como
no,
él.
Esa no la conocía yo.
Tampoco, ¿no? No.
Sí, sí. Hay memes sobre el tema, sobre el halls negro, digamos.
Ah, okay.
Halls negro para el no ya.
¿Para qué?
¿Para qué? Corazón. No. Para el peso que negro. Veo ya en el piso en la parte de atrás. Todos los halls de
A Diego lo patrocina Halls, más lo que
Diego
ustedes
lo
saben. solo le dan más actos, mae.
Yo creo que Halls debería aprovechar más por lo menos el Halls negro debería tener como toda una línea de comunicación aparte. Mae, ya no tengo ideas.
Tengo
una cuenta aparte. Y ser puro así, ya puro contenido más pasadito.
Es una colaboración entre Durex y Holz, ¿eh?
Exacto.
Es más, no me extrañaría si ya ha pasado, de pronto. No me extrañaría.
Capaz si para allá algún supermercado o alguna farmacia. No,
de hecho la MPM tiene una promo.
Yo creo que sí, es que por eso te digo. Sí, la vara es, ya es todo un tema. O sea, hay gente que sí le cuadra.
Puma.
Que fresquito.
Ay, qué silencio incómodo, mae.
Entoladitos.
Y sí, hay gente que le gusta, y como todo, ¿no?
Que voy a la casa de mi abuela a robarme una mata de menta, dice, mae. De manera, ¿no? Es que a lo mejor tienen azúcar, uno intentando ser fit, mae. No,
exacto,
no, fit. La vara natural.
La vara natural es para
mae, será una línea de negocio esa. Como vender confites, qué loco, mae, confites para sexo oral, ¿te imaginas?
De no. Ahí está el empresario, pregúntale.
¿Podemos hablar de una línea de negocios ahí?
Comic Con ex Halls.
No, ni línea de negocio.
No, están ahí.
Por lo menos no aún.
Oh,
por ahora.
Por lo menos por ahora.
Hay que trabajar.
Todos comen confites, madre.
Así es.
Pero bueno, para enfriar un poco la conversación, porque además hace mucho
gracias.
Calor.
Gracias.
Me interesa saber un momento que te mantenga humilde con respecto al. Bueno, como organizas eventos y demás, no dudo de que hayan momentos en los que las cosas se salieron de control. Entonces, no sé si recuerdas alguna experiencia del que ahora ojalá te puedas ya reír, a pesar de que fue un estrés.
Bueno, yo creo que la experiencia, o por lo menos una de las experiencias más complicadas a nivel de producción que me tocó enfrentar, fue hace muchos años, yo creo que ustedes no habían ni nacido, en el 2000, si no me equivoco, como 2008.
No habíamos nacido, dice. En el 2008 ya yo breteaba.
Sí, sí, vale. Gracias, Oscar.
No, no, pero es que estoy siendo amable con ella, no con ustedes.
Ah, bueno.
Sí, con ese par de tarros de taxi.
Bueno, ya
no
continúe contando.
Evidentemente estaba siendo comedido con Sally, pero bueno, no pasa nada. La cosa es que ahora creo que era en el 2006, acá en Costa Rica empezaron a pasar unos apagones y yo producía un desfile de modas. Entonces la cosa es que empezó muy complicada la cosa, empezaron a hacer los apagones. Al principio era como cuando caían y empezaban a pasar las semanas y acercarse al evento y esa preocupación de que calzara o que coincidiera justo con los benditos apagones. Y la cosa es que entonces, por dicha, empezaron a organizar ahora sí los apagones y empezaron a mandarlos como por regiones. Entonces uno ya más o menos sabía en cuál periodo de apagones podía corresponderle. Entonces la cosa es que logramos alquilar una planta eléctrica. Maravilloso. Hablamos con el proveedor, todo maravilloso. Y la cosa es que empezamos a hacer el montaje. Los montajes duraban 4 o 5 días. Empezamos a hacer el montaje y nada que la planta eléctrica aparecía. Y entonces me voy para la oficina del carajo, que dicho sea de paso, ahora es uno de mis socios. Y entonces le digo yo, llego, me presento, yo no lo conocía. Llego, me presento y no sé qué. Y llego yo así con el contrato en la mano del alquiler de la planta eléctrica. Entonces el carajo me dice, mira, el problema es que las plantas eléctricas la tenemos en una empresa y no nos la han querido devolver. O sea, está en propiedad privada, no la podemos sacar y nos están pagando el alquiler y no quieren, no hay forma de que nos la devuelvan. Entonces le digo yo así todo mal criado, le tiro el contrato en el escritorio, ¿verdad? Y le digo yo, vea, yo no sé cómo hace usted, pero usted tiene un contrato aquí que lo tiene que hacer responsable de la planta. Y entonces con toda la calma, para los que lo conocen, saben que se echa para atrás, empieza a leer el contrato y hace, tener razón, este contrato está completo. Y le digo, y entonces, ¿qué va a hacer? Yo no sé, demándeme. y me lo devuelve. Y yo me quedo con el papá y me quedo viendo y yo, y la planta. Dime, a ver qué hace. Y entonces salgo yo de la oficina así con el contrato, ¿verdad? Exactamente para, ni para limpiarse uno del arco del triunfo, ¿verdad? Y entonces me llamo yo y me llama, ¿cómo te fue? No sé qué. Y digo yo, hey, no, seguimos sin planta eléctrica, ¿verdad? Y me dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la cosa es que entonces, Dave, yo, ya, vea, se lo juro, yo me agarraba la cabeza. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Eso es un tortón de verdad. O sea, y la cosa es que entonces me voy para Pricemart y compro literalmente todas las plantas eléctricas que me encontré. Compré como de las chiquititas, que eran como las que quedaban. Y me compré como 4 y después me fui para no sé dónde, donde las vendían usadas y compré todas las que me encontré. Y bueno, y empecé a llamar amigos y hicimos un rejuntado de como unas 15 plantas eléctricas chiquititas, ¿verdad? Y entonces la cosa es que me quedo con el equipo de Brete haciendo unos cables de distribución. Además, había que regularlas porque el tema, digamos, no es tan fácil como solamente pegarlas en línea y que ahí, pues ya, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos vamos para el lugar del evento y habilitamos un espacio así con todas las plantas eléctricas. Y dices, escándalo, y ese un marascal del carajo, ¿verdad? Porque esas plantillas no están hechas para eso, ¿verdad? Pero entonces teníamos unos reguladores de voltaje y no sé qué, armamos toda la red, increíble, había hasta una secuencia para encenderlas, ¿verdad? Entonces las encendemos y todo caminaba y empieza a bretear y tuvimos que sacrificar luces y parlantes que estaban ya instalados y nada más los desconectábamos porque no daba la carga eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí logramos hacer un MacGyver ahí en enorme, y logramos armar toda la cosa y ya nos faltaban ponerle una hora para el evento y a partir de cierto momento ya estábamos con el tema de dejar pasar las filas para que la gente entrara y todo, y en eso hacen las plantas eléctricas y se apagan.
No.
Y la cosa es que ya yo así con la cabeza, yo le daba vueltas a las plantas eléctricas y caminaba y la revisaba y revisamos los cables y las tratamos de encender y no funcionaban. Y había un carajo que me tocaba el hombro y me decía, jefe, tal. Y yo, espérate, huevón. Es un poco algo importante, huevón. Y ya yo seguía dando vueltas y revisábamos y soltábamos y volvíamos a armar. Y ya se me acababa el tiempo y ya iba a entrar el público y no teníamos cómo hacer el show sin esa caraja. Y bueno, y en una de las que ya me sentía total y absolutamente derrotado, me siento en la esquina y me dicen, ¿qué hacemos con el público? Y le digo yo, Dave, déjelos pasar y me gano 20 minutos o 30 minutos en lo que la gente se acomoda para pensar en qué rayos hacer. Y en eso llega este otro carajo, jefe, y yo, no, madre, que ahorita está ocupado, huevón, y no sé qué. Y entonces el madre me llega y me dice, jefe, vea, ¿ya pensó en ponerle gasolina? Y yo,
no,
tienen horas de estar cantando. Claro, nos habíamos chupado la gasolina. No. Nos echamos a toda la gasolina y empieza y arranca. Vámonos con el show. Casi me muero, casi
no
me
puede
muero.
Ser.
Yo, no, tacacos. Además, eres un marascal, ese olor de gasolina, así como ya. Entonces, eso que te marea, o sea, sí, porque claro. Además, bueno, para ponerlos en autos, era en un subterráneo de un centro comercial donde habíamos hecho el evento. Y entonces, la ventilación no era tan buena como si hubiéramos estado en un lugar abierto, algo así. Fue terrible. Y esa vez, o sea, bajé todos los santos del universo y yo decía, Dios, por favor, que esta vara camine de alguna forma. Y el pobre huevón tenía la solución hacía como 2 horas y nadie lo dejaba hablar.
¡Pica!
Bueno, todos en el equipo tenían que opinar y que, ¿cómo se llama? Era un buen momento para quedarme callado y dejar que más opinara.
Ay, mae, qué mae, locura.
Gran historia.
Qué rojo, mae,
sí,
qué buena.
Gran historia.
Qué buena.
Ok, hablemos de la Comic Con porque ya tenemos poquitos minutos. Entonces, contanos del evento. Para la gente que no sabe, estoy seguro que hay una parte de la gente que va a ver este episodio que de fijo sí sabe, pero de fijo hay otro sector que no tiene una idea. Entonces, contémosle un poquito como de ¿cuándo va a ser el evento? ¿Qué van a ver? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuáles son los invitados? Porque están chivísimas, la verdad. Hay uno en particular que, o sea, yo voy a molestar a Fátima todos los días hasta poder lograr, aunque sea ahí, un estrechón de manos.
Bueno, la ventaja es que los estrechones de manos con todos los invitados son totalmente gratis. Eso es parte de lo bonito de Comic-Con. Y a veces la gente no se lo imagina. Vamos a ver, ¿qué es Comic-Con? Comic-Con es una fiesta, es un tipo de fiesta geek donde todos los que nos encantan, toda la cultura geek, ya sea desde el anime, del cómic, hasta los cosplayers, los videogamers, o sea, todo ese universo fantástico, nos encontramos, somos unos ñoños, nos encontramos, hacemos cosas de ñoños como tomarnos fotos, discutir de quién es más fuerte, si Goku o Super, como que sí, no hubiera una solución obvia y evidente que es Goku. Y entonces empiezan a suceder un montón de cosas muy fantásticas, y parte de esa fiesta, que además se celebra en más de 90 ciudades alrededor del mundo y que tenemos la oportunidad de tener nuestra propia Comic-Con acá en Costa Rica, nos encontramos con algunos artistas de cine, algunos artistas de series, músicos, cosplayers internacionales, y lo que hacemos es básicamente a disfrutar de una fiesta entre todos, donde tenemos todo ese colorido del cosplay, tenemos actividades en tarima, paneles con los actores internacionales, tenemos además zonas de comidas, zonas de artistas nacionales, tenemos además un montón de marcas, son más de 120 marcas que están apuntadísimas al proyecto para poder traerles actividades, acciones, happenings que van a estar sucediendo. Bueno, además vamos a estar celebrando el May the 4th de Star Wars, donde tenemos una cantidad impresionante de actividades al respecto. Y bueno, les voy a contar en orden que arrancamos el viernes 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, donde vamos a tener un concierto espectacular, pero espectacular porque tenemos a nada menos y nada más que el compositor de casi el 90% de la música de One Piece. Estamos hablando de Sensei Tanaka, que viene acompañado por Shiori, que es una player o una cantante de música de pop japonés, que se llama Shiori, que además también tiene una enorme cantidad, no solo de openings como intérprete, sino que además como compositora, además es hermosísima persona, que lucha muchísimo por el tema de las oportunidades en las personas. Ella incluso tiene una discapacidad auditiva y es un excelente músico, o sea, y realmente ha salido adelante. La historia de ella es hermosísima, les recomiendo que la busquen. Y además, como si no fuera suficiente tenerlos a ellos dos, va a tener más de 30 y pico de músicos en escena, con la Orquesta Costa Rica. O sea, va a ser entonces una oportunidad riquísima de tener artistas del mayor nivel, porque Sensei Tanaka ha sido director orquestal en Londres, ha sido director orquestal en San Francisco, ha sido director orquestal en un montón de lugares, y además va a venir a dar mucho de eso, y además ya está sucediendo en este momento, están ensayando, están intercambiando conocimientos, siendo parte, y eso es de las cosas ricas de Comic-Con, que es una oportunidad donde todo se desborda, y no es solamente los actores o los invitados internacionales por allá, sino que además generamos transferencia entre los nacionales y los internacionales. Entonces, eso, digo, solo para comenzar el viernes, que ahí sí les digo, queda menos del 20% de las entradas disponibles. Así que de una vez, como para que la gente vaya a specialticket.net y compre sus entradas, porque solo eso queda y ya no hay más. Ya no hay segunda tanda, ya no hay absolutamente nada, no hay campos guardados, no hay campos ahí secretos que maliciosamente vamos a sacar después. No, mentira, o sea, ya los espacios están, eso es lo que hay. Ese es el viernes. El sábado arranca May the 4th con un día espectacular donde vamos a tener actores de la talla, por ejemplo, de Mina Wen, que es actriz de Mulan, es actriz de ER, es actriz de Book of Boba Fett con su personaje Fennec, digo, que está así en este momento, está en top y es una oportunidad de tener a una de las principales de Star Wars acá con nosotros, y creo que es una oportunidad soñada de vivir esa experiencia. Después vamos a tener a Raymond Cruz, para los que nos gusta Better Call Saul o Breaking Bad. Ahí está el mismísimo Tuco Salamanca. Esa vamos a tener.
Esa es la estrechón que además, estrechón de manos que quiero tener.
Que además es un chingue.
Sí, total.
Que además el man es un chingue. O sea, usted lo ve ahí con la cara así toda seria y todo. Y el man es un vacilón. Nos contaba uno de nuestros socios que estaba trabajando con él en una de las convenciones en Estados. Y entonces la cosa es que él así todo serio le llega a una persona y le da como... le agarra uno de los prints, ¿verdad? Y se le queda así viendo. Le pregunta el nombre. Entonces como que lo escribe mal, ¿verdad? El nombre por error, ¿verdad? Nada más. Y entonces el man se queda así. Y lo tacha así con una X, todo chambón, ¿verdad? Y abajo le vuelve a escribir el nombre. Y le hace así, pero además sin una sonrisa, sin nada, le da el papel así con el nombre todo tachado, todo chacho, ¿verdad? Y el mae así como, ¿y ese es el autógrafo que me va a dar? Claro, había pagado su autógrafo y toda la cosa. Y el mae, no, man, tranquilo, no sé qué. Y ya agarró otro y ya le hace el autógrafo. Y toda la vara. Pero digamos, dicen que es muy chingue Raymond Cruz. Entonces, después tenemos siempre dentro de este ride de One Piece, estamos trayendo a Steven Ward, que es Mihawk. Dracul Mihawk, que es uno de los personajes de live action, que además está confirmado para temporada 2 y en temporada 2. Él agarra un protagonismo impresionante, así que lo estamos trayendo en el momento perfecto porque ellos empiezan grabación en mayo. De hecho, él casi que termina el evento con nosotros y se va de una vez para Sudáfrica a las grabaciones. Y después vamos a tener también a una hiper mega super leyenda como es Sam Jones, con su personaje. Bueno, tienen varios personajes, pero definitivamente la oportunidad de conocer a uno de los precursores de series icónicas de superhéroes, como lo es Flash Gordon. Digo, man, o sea,
ese es mi Raymond Cruz, man.
Exacto. Esas son como esas cosas. Además, que es una institución, ¿verdad? Claro. Entonces, y después por ahí nos está quedando... vamos a ver, nos están quedando dos cosplayers de primerísimo nivel, como es Taryn Cosplay y Andrax, se me fue el nombre de ella, qué pena, que van a estar con nosotros haciendo incluso un taller, ¿verdad? Donde van a estar compartiendo con el público y siendo parte sobre todo de una experiencia con los cosplayers muy importante, que al final del camino... Sí, cuesta mucho ese perfil de cosplayers que tengan ese nivel y sobre todo que nos permitan, digamos, interactuar. Realmente yo creo que al final del camino ese es lo que a veces cuesta un poquito. O sea, tal vez a Costa Rica vienen muchos invitados internacionales o viene mucha gente ahí a la playa, escondidillos, ahí donde nadie los vea, etcétera, etcétera. Pero ya venir e interactuar con nosotros, yo creo que de eso es como de las oportunidades a las que más le tenemos que apuntar. Y yo creo que al final del camino eso es lo que nos diferencia muchísimo de otros shows, ¿verdad? Entonces, y después, muy importante también, tenemos una cantidad muy, muy grande de artistas gráficos que también van a participar con nosotros, como son Luciano Vecchio, Arthur Sundance, Jason Kidd, John Teams, Ed Jiménez, Edo Brenes, que ya son artistas nacionales, Rodney Ramos, y realmente se empiezan a ver como ese tipo de oportunidades de no solamente conocer a esos internacionales, sino que además pues tener esa oportunidad de darle el lugar que se merecen a los artistas nacionales, ¿verdad?
No, y entonces, es que son, man, los de acá son unos monstruos, o sea, están trabajando con DC.
Sí, sí, sí.
No, y estamos hablando de gente del máximo nivel, o sea, un Ed Jiménez es impresionante, la obra de él es una maravilla, y como lo tenemos aquí, a veces la gente dice como, no pasa nada, y vas a la Mole, por ejemplo, yo que estuve la semana pasada en la Mole junto con él, y es un rockstar, ¿me entendés? O sea, es una persona que la gente hace fila, y increíble la experiencia, son gente que realmente hay que valorar. Y yo creo que eso es parte de lo bonito de Comic-Con, y es que ponemos ahí uno a uno a esos artistas, tanto los nacionales como los internacionales, para que de esa forma haya ese proceso de aprendizaje y que entre todos crezcamos, ¿verdad?
Sí, buenísimo. Espectacular.
Chineando la comunidad, mae. Hay de todos para todos en Comic-Con. O sea, mae, sí. Si sos cosplayer, ahí hay gente.
Andrasta se llama, perdón, qué pena. Se me ha olvidado el nombre de la cosplayer. Andrasta. Ya me acordé, perdón.
No, estoy
mae. Con la cantidad de nombres, sí, con la cantidad
de nombres. Sí. Sí, súper chivas. Me encanta ese tipo de actividades en Costa Rica que son, o sea, levantan mucho la barra para que otras organizaciones también se metan a decir, ok, hagamos algo diferente.
Así es. Sí.
Buenísimo. Entonces, solo para recordar, para las entradas.
Specialticket.net, vayan a las entradas y puede ser, dependiendo si nos quedan entradas para el día del evento, que guardemos unas cuantas entradas, pero en principio, si se agotan, se agotan y estarían en specialticket.net. Entonces, mejor cómprenlas de una vez, no se esperen. Recuerden que tenemos un paquete familiar que es un 4x3 para que la gente realmente disfrute. Eso sí, son limitados, quedan súper poquitos porque ya se acabó. Bueno, nosotros los lanzamos por tier. Cada tier tenía su cantidad de paquetes. De hecho, el segundo tier tuvimos que adelantarlo porque ya se había acabado completamente. Entonces tuvimos que adelantarlo un poquito, pero ya estamos en el último tier para que aprovechen los paquetes familiares, y porque ya se acaban. Entonces, y ya puedan disfrutar de lo que va a ser el evento como tal.
Buenísimo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias
por sentarnos todo y compartir tu historia. Por cierto, sigan a Oscar en Instagram. Ahí los que están viendo pueden verlo. Oscar el Org en Instagram.
Oscarelo es. Oscarelo.
Oscarelo RG. Ahí está, Oscar. Con K además.
Con K. Es que así me decían de carajillo. Entonces, quedando el nickname, se me fue quedando. Y RG ahí de la familia.
Okay.
Hasta luego, Galde. La pueden seguir como Sally-Galde en todas las redes. A mí me pueden seguir como Diego Barracuda en todas las redes. En especial, vayan a YouTube para ver el video que les conté temprano en este episodio. Y que, por cierto, estoy armando ya un vlog junto con Oscar para documentar la Comic Con. Entonces, ya estamos ahí haciendo cositas para que las puedan ver. Y Amorza con Z, lo siguen en todas las redes también, Morsa con Z, así me gusta, con esos handlers así bien
bien, así, bien fáciles. Ajá. Sencillitos. Si les aparezca en Bumble, no sé yo.
Ah, bueno, y no soy especial.
A la cara y todo
lo... No soy especial en todas las redes también, como no soy especial, YouTube, TikTok, Instagram y YouTube, no soy especial. Y nada, muchísimas gracias por estar acá. Y si alguna vez te enchilaste. Una panocha, sí, sorry. Es lo que es.
No. Voy a decir la.
Bueno, la. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. Ay, no tenía la intro.